es radio. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Estamos de vuelta a las 12 y 4, las 11 y 4 minutos en Canarias. Rovira María.
¿Qué tal, Rodríguez Celia? Muy buenos días.
Pues estupendamente. Oye, me estaba acordando cuando hacíamos lo de la jungla de asfalto, que decía que lo hice toda la vida diciendo lo mismo cuando llama algún oyente y dice, ¿puede usted bajar la radio? Uh-huh. O la televisión, que se acopla. Pero son cosas que yo creo que se van a seguir diciendo siempre.
Sí, y además cuando se dejen de decir, pues perderá también
claro.
su encanto.
Y lo
¿no?
de enhorabuena por el programa, que es muy bonito. Que es muy bonito.
Oye, yo eso lo agradezco muchísimo.
Pero que sí,
claro
que no
sí.
Estoy diciendo
como
que no.
Cuando entras al teatro y dicen, apaguen sus teléfonos móviles, ya, por mira, favor.
Pues no lleguen tarde a la obra.
Ojalá.
Que se cierran las puertas.
Ojalá deje de decirse en algún momento. Pere Arcullué.
Arquillué.
No. Arquillué. Buenos días.
Buenos días.
Ya, es complicado. Arquillué.
Bueno, sí. Pere, ¿qué tal estás?
Estupendamente.
O mejor,
bien,
te voy a llamar el gallo.
El gallo.
Me gusta más.
El gallo.
El gallo Johnny Byron.
Johnny Byron. Qué voz.
Qué maravilla, qué bien.
Y qué voz tienes tan radiofónica.
Te pegas tres horas en el escenario.
Sí, sí, es una obra que es, esas obras que llamamos catedrales, una obra.
Pero total.
Una obra horrible, una obra muy magna. Y son tres horas, sí, pero que la gente no se asuste, ¿eh? Que a veces tres horas se hacen cortas y a veces una hora y media se hace muy larga.
Sí, efectivamente.
Y esta, por lo que dice la gente o por lo que parece, pues la gente se lo pasa bien y pasa volando.
Muy bien. Mm. Enseguida vamos a hablar de Jerusalén y de todo lo que hay en torno, ¿no?, a esta obra de teatro que es mucho. William Blake, ¿no?, también está.
Y sí, Falstaff y Jesucristo también por allí corre y
todo muy místico, entonces.
Walt Whitman. No, no, pero con mucho sentido del humor y muy
Hombre,
fresco,
Whitman,
muy directo.
Pero es una obra, yo creo que es una obra que indaga en lo místico, pero a medio camino entre lo íntimo también y la denuncia social. Yo la definiría, y es muy difícil definir Jerusalén, como una fiesta teatral arrolladora e imprescindible para la gente que amamos el teatro. Yo estuve el jueves, fueron 2 horas, un descanso y después 40 minutos. Y lo sabes, que soy sincera, Elia. A mí las dos horas
si no gustaba,
se me pasaron volando, de verdad. Y ha habido veces que he ido al teatro y a lo mejor ha durado la obra una hora y media y estaba ya pensando, madre mía,
a ver cuándo salimos,
sobran 15 minutos. Brutal,
totalmente.
Brutal, Pere, de verdad, te lo he dicho antes. Si tuviese sombrero me lo quitaría. No lo tengo, lo siento.
Muchas gracias.
Has visto qué bien, si es que... Bueno, es que... después del teatro vamos a hablar de algo que me gusta mucho. Es una de... ¿Qué quieres, Kelu? ¿Me quieres poner algo? Pómelo. Venga.
Hace un momento ha dicho que ordenó al teniente Kendrick que dijera a sus hombres que no se debía tocar a Santiago.
Exacto.
¿Y el teniente Kendrick vio claro lo que usted quería?
Cristalino.
¿Puede ser que el teniente Kendrick ignorase la orden?
¿Que ignorase la orden?
¿Puede ser que la olvidase?
No.
¿Puede ser que el teniente Kendrick saliera de su despacho y dijera, el viejo se equivoca?
No.
Se sonríe el invitado, José Manuel Fernández, porque ha escrito un libro interesantísimo con las botas, murieron con las botas puestas, ¿no? La colina de la hamburguesa. Yo había cantidad de películas que las tenía vistas, pero estaban ya olvidadas y es, bueno, pues la historia del soldado a través del cine. Claro, y Kelu me ha puesto esta de algunos hombres buenos, que es una... ¡Ordenó usted el código rojo! Fíjate que siempre ha quedado fatal Jack Nicholson, ¿no? Con el papel como de tirano y tal. Y... haría de abogado del diablo yo con Jack Nicholson y ese código rojo. Está muy mal, es políticamente incorrecto. Venga, más cosas, María.
Editado por EDAF el libro. Y luego nos visitan el director del Museo Arqueológico, Andrés Carretero, junto a Javier Santamarta, para hablarnos de historia de la alimentación, cómo era la vida cotidiana en los tercios de Flandes. Va a haber un congreso en el MAN el próximo jueves 13 de febrero. Hablaremos con ellos y a partir de la 1, hoy es domingo, toca cine con Juanma González.
Venga, perfecto, pues nos vamos ya al teatro.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Aquest bosc es diu el bosc del gall, perquè jo ja era aquí abans de que nasquessin la major part d'aquesta colla de fills de la gran puta. Sóc una puta roca, jo, Wesley. Proveu de treure't.
És un fragmento de l'obra, però En catalán.
En catalán, sí, sí. ¿Por qué el poeta William Blake decía que quería construir Jerusalén en Inglaterra? Yo creo que la respuesta a esta pregunta nos la puede dar nuestro invitado.
No tengo ni idea.
¿No tienes ni idea?
William Blake, porque no tengo ni idea.
Bueno, el himno sí lo dejó.
El himno lo dejó, evidentemente, y William Blake es un poeta y pintor extraordinario,
es
un hombre que era un visionario absolutamente, y que ya en su tiempo abogaba por este mundo mágico, este mundo misterioso, este mundo que a veces no podemos acceder porque no es visible, pero es invisible, pero está allí, ¿no? Y este Jerusalén habla de muchas, muchas, muchas cosas de estas. Hay mucha magia y mucho misterio ahí.
Además, William Blake, como también en sus pinturas, ¿verdad?
Es una cosa extraordinaria. Es una cosa, ¿las conocéis?
Sí, claro.
Son extraordinarias. Una
extraordinarias
cosa,
del infierno, del purgatorio, del cielo, ¿no?
Una técnica
de la Divina Comedia, efectivamente.
Parece que sean dibujados hoy en día o
totalmente,
pintados hoy en
día,
¿no?
Sí, por la perspectiva y todo esto. Pero luego era un hombre también muy liberal para su tiempo en cuanto a la esclavitud, en cuanto a las relaciones sexuales, en cuanto a la igualdad, ¿no? entre sexos. Y María, ¿qué le pasa a este antihéroe?
Buah, este es un antihéroe romántico. Johnny Byron, el gallo, se encuentra en un bosque, de Inglaterra. Estos dos elementos nos llevan desde luego a Shakespeare.
Sí.
¿No? Entonces nos metemos en el teatro y estamos en un bosque en el que vive Johnny Byron, que lo ha sido todo en su tiempo y que el paso del tiempo le lleva a una decadencia, ¿no? En la que convive con drogas, con alcohol. Y yo creo que es mejor que nos lo cuente.
Tiene Pérez. Lógica, ¿no? Por lo que dice María, tiene lógica. La vida como proceso de derrumbe,
sí,
al final,
hombre,
¿no? De decadencia.
A ver, Jerusalén es un grito de libertad, para empezar.
Desde luego. Punk.
Y un cuento muy punk, es un cuento punk, absolutamente.
Su director, sí, con drogas, versos y risas.
La anécdota es muy sencilla, es que es un señor que vive en el bosque, este bosque mágico que ya saben Shakespeare, que es el bosque de Arden, el bosque de Sherwood, y lo quieren desnonar, lo quieren sacar de allí para construir unas casas. Esto simplemente es lo que pasa. A partir de ahí, Butterworth pues nos cuenta muchísimas cosas, hace crítica social y además pues nos invita a este mundo mágico donde la imaginación, el sueño, la poesía, el sentido del humor, están muy, 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 muy presentes. Es una mirada sobre el mundo, intentando volver, desmitificando lo que hoy tenemos como sagrado, intentar volver a lo sagrado antiguo, ¿no? Básicamente a la naturaleza, ¿no?
Claro, porque se habla de Walt Whitman también,
sí,
¿no?
Sí, por eso está por ahí presente, está Falstaff, porque están los chavales que vienen a buscar droga y que se relacionan con él.
Sí, Lord Byron y todo eso también está feliz.
Lord Byron, ¿no? También está por ahí. Sí, y Butterworth utiliza el personaje como un espejo de la sociedad donde vivimos, ¿no? Y entonces nos retrata muy bien, retrata esta hipocresía que vivimos a veces, que estamos haciendo cosas o pensamos cosas y en cambio de cara en fuera pues
hacemos
absolutamente lo contrario. No sé, es complicado porque es... La primera lectura parece muy simple, pero en el fondo es muy, muy, muy complicado, ¿no?
Es que fíjate la...
Bueno, complicado tampoco, entiéndeme.
No, pero es una obra que vería dos veces, tranquilamente.
Sí, porque tiene muchos
matices.
Muchos subtextos, muchos canales, corrientes por dentro. Y eso es lo que le hace tan, tan, tan interesante. Todo esto bañado con un sentido del humor también muy especial, muy, muy, muy cojonudo.
Es que si no te lo tomas con humor es para
volverse
loco.
No, es que si no es para volverse loco.
Es para volverse loco. Fíjate que has hablado de Whitman, me estoy acordando también de Emerson, de Thoreau, ¿no? Como,
Thoreau sí, también está por ahí.
Claro, ser coherente con la manera de pensar, ¿no? Y al final, claro, uno dice una cosa, pero hacemos otra, ¿no? Porque la vida te lleva por otros...
Y esta sociedad que necesita este chivo expiatorio en el fondo, ¿no? Siempre es lo mismo. Y utilizará esta sociedad que utilizará este Johnny Byron, el gallo, como chivo expiatorio para sanar sus culpas, ¿no? Toda la culpa es de él, es el que vende drogas. Pero en cambio allí no pasa nunca nada malo, ¿no? Él protegerá, tampoco quiero hacer spoilers, pero tiene una niña que está protegiendo porque él mismo, John Byron, lo dice. La mitad de los chavales están más seguros aquí que en sus casas.
Ya. Yeah.
Y ahí es donde la cosa empieza a temblar, el suelo empieza a temblar un poco, ¿no? Esta chica que seguramente pues ha sido violada por su padrastro, maltratada, y él la protege también. O sea que esta historia es un cuento punk en el sentido de que es este gran dragón que protege a la princesa, ¿no? Este dragón que quiere matar a todo el mundo, este ogro que vive en el bosque y que maleducado, cabrón, un pirata, un gamberro, pero a la vez un poeta con un corazón enorme y con... con una mirada sobre la vida muy especial, ¿no?
Grosero y sucio, le llegan a llamar hasta Shrek.
Sí, le tienen.
Sería el Shrek, ¿no?
Sí,
actual.
Sí, poco eso, sí.
Un mundo de fantasía, además, sacado de los cuentos ingleses, que choca con la realidad que nos presenta el bosque del gallo y esa actualidad. ¿Qué pueden aprender los jóvenes que se acercan al bosque y que están con Johnny Byron?
Pues aprenden tres o cuatro conceptos muy, muy claros. El concepto de responsabilidad, el concepto de libertad, el concepto de imaginación, básicamente, y el concepto de intentar ser uno mismo, que es lo que el John Byron les enseña como espejo a ellos, ¿no? Todo lo que no pueden hacer dentro de esta sociedad marcada por unos cánones tan estrictos muchas veces, pues allí tienen la libertad de hacerlo. Sí que hay drogas, es verdad que hay drogas, pero ellos aprenderán a relativizarlas y a ponerlas en el lugar donde tienen que poner. Es Johnny Byron el que les intenta abrir los ojos para que se marchen de ese pueblo tan cerrado, de que vean mundo, y si no se pueden marchar, pues al menos que el mundo imaginativo y el mundo poético estén un poco siempre más.
Sí, fíjate que responsabilidad y libertad van de la mano y se nos olvida muchas veces, ¿no?
Sí.
Que es cierto. Y hablabas de William Blake y las puertas de la percepción, hablando también del mundo de las drogas y de todo esto, ¿no? Y oye, con la responsabilidad que cada uno atraviese esas puertas.
Sí,
y sus propios demonios.
Sí, es una manera muy prosaica de decirlo, pero en el fondo es eso, ¿no? Ahí está esa mística en el fondo,
claro.
Detrás de todo esto, ¿no?
Claro.
Sobrevuela la desaparición de una chica durante toda la obra y aparece un elemento que a mí me parece muy importante, que es tu hijo. Johnny Byron tiene un hijo al que le da consejos tales como: cuando estés en apuros, vuelve al origen, la escuela es una mentira, agárrate fuerte a la vida o haz lo que tu corazón te pida. ¿Cómo es el papel de Johnny Byron? Claro, porque después de describir a este personaje, a la hora de enfrentarse, ¿no?, a la educación de su hijo, es un poco complicado.
Es que Butterbooth es un cabronazo. El que es un cabrón es el autor.
El pecado lleva la penitencia.
Sí,
no,
porque claro. Es un tío tan bueno, el cabrón, que... Bueno, entiéndeme cuando digo cabrón, lo digo con todo el cariño del mundo.
Sí.
Es una obra que está muy bien escrita. El personaje es muy poliédrico, el personaje tiene muchas caras, y aquí es donde es tan interesante, ¿no? En el momento en que menos te esperas hace aparecer el hijo y se enfrenta con su propia sangre. Esta sangre que él defenderá como que cada una tiene la suya, pues de repente le aparece la de su hijo pequeño. Butterworth lo pone ahí en una situación un poco crítica, lo hace adrede, evidentemente, ¿no? Cuando empezamos a trabajar este papel con Julio, claro, son personajes tan grandes que no sabes a veces cómo atacarlos. Pero la obra está tan bien escrita que la esquiamos enseguida muy bien. O sea, a veces este tipo de obras dan menos problemas que cuando son obras pequeñitas, muy crípticas. Ahí nos dejamos ir y realmente el personaje fue fluyendo solo, ¿no? Y la verdad es que tampoco te puedo contar mucho más, porque mientras estoy actuando, ¿qué quiere decir? Estoy accionando el personaje, me cuesta muchísimo intelectualizarlo, me cuesta muchísimo razonarlo. Julio lo haría mucho mejor porque él se lo mira desde fuera.
Supongo que después de cada obra le vas dando más forma, ¿no? Digamos.
Sí, cuando ha pasado un tiempo después de hacer las obras,
la
razón me funciona mejor.
Me gusta mucho esto del cole, fíjate.
El colegio es una gran mentira. Sí.
Bueno, una gran mentira y la primera cárcel a la que nos enfrentamos,
también,
¿no? También te digo, los mayores miedos y también las mayores alegrías se dan en
pero
la
en ningún
infancia,
caso es dogmático,
¿no?
Johnny Byron no es ningún caso moralista ni dogmático.
Bueno, es dogmático consigo mismo igual, ¿eh?
Igual,
Con su doctrina y su dogma. A veces un ácrata o un anarquista también es dogmático.
También puede ser dogmático.
De hecho,
pero la obra en ningún
lo
caso,
han sido a lo largo de la historia.
En ningún caso, no sé, María, a ti qué te pareció, pero yo no la encuentro nada moralista. O sea, al revés.
No,
es muy
para
abierta,
nada. Sí.
En el sentido de que la responsabilidad como espectador también la tienes tú.
Oye,
¿no?
Para ti, esas tres horas encima del escenario, preparar todo esto, ópera.
Es un antes os lo contaba, ¿no? Básicamente no hago nada. Duermo, como y hago la función, no hago
muy
nada
bien.
Más. No, porque es tremendo, es un desgaste físico importante. Pero ¿sabes qué pasa también? Que es muy chulo hacer esto. Cuando encuentras personajes así tan emblemáticos. Este personaje es un referente ya en el teatro contemporáneo. Yo creo que muchísimos actores querrán hacerlo, esta mezcla de este tío tan complejo y a la vez tan salvaje y tan directo.
Con
¿no?
ese corazón tan grande, ¿no?
Tiene una empatía con el público, yo lo noto. El público me mira y todo el mundo empatiza muy bien con mi personaje, aunque en el fondo dicen, bueno, pero cerca de mi casa no.
Claro.
Es
no,
amor-odio,
claro,
totalmente.
Claro.
Sí, es que empatizas mucho con...
Pero cerca de mi casa mejor no.
Sí, claro.
No. Y ahí estamos, pues acabo... acabo muy, muy cansado, acabo destrozado, pero a la vez muy, muy vacío y muy lleno también, muy satisfecho. Claro. Sí.
Y con unos compañeros fantásticos, sí, de todo hay que decirlo. Hay que,
maravilloso,
que comentar que, bueno, el montaje es muy transgresor, fascinó al público británico en su estreno en el año 2009, luego triunfó también en Barcelona en el 2019, y de verdad, amantes del buen teatro, teatro Valle-Inclán en el CDN hasta el 1 de marzo, de martes a domingo a las 8 de la tarde, que no les asusten esas tres horas, de verdad, que se comen muy bien, primero esas dos horitas, un descanso, pues claro, y luego 40 minutos y es teatro del bueno, del que nos hace reflexionar.
Muchas gracias, María.
Pues, Perar Quilibé, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena.
A vosotras.
A ti.
A vosotras por darme la oportunidad de hacerla conocer.
Gracias, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Sí. ¿Hay algún peligro en la pista? Cambio.
No, ninguno. Está como la palma de mi mano. Hasta tú puedes aterrizar.
Cambio.
Ha visto a los japoneses dirigirse hacia aquí.
¡Listos para la marcha! ¡Hay problemas! ¡Dadme un mapa! ¡Army 27805! ¡Army 27805!
¡Desplegaos! ¡Los japoneses nos han descubierto!
¡No aterricéis! ¡Os están esperando! ¡No aterricéis!
¡Han venido a recibiros! ¡Ganad altura! ¡Los japoneses os...
Objetivo Birmania, es lo que estamos escuchando. Y claro, me hacías referencia, José Manuel Fernández López, a la portada y a esa historia del soldado a través del cine, que me parece interesantísima porque podemos establecer una perspectiva. Claro, es que muchos de los avances que tenemos hoy día, sobre todo en la tecnología, y no solo eso, en la medicina, en el campo de la ciencia, el ser humano es tan, tan inepto que en época de estabilidad no es capaz, ¿verdad?, de inventar cosas novedosas. Sin embargo, en el campo de la guerra es en momentos extremos cuando han traído cosas extraordinarias, ¿no? Y muchas vienen de ahí, del ejército.
Pues sí. Bueno, hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estáis? Muchas gracias por estar aquí. Pues el ejército, digamos que en muchos momentos tiene que tomar esa punta de lanza de buscar el avance tecnológico y aplicarlo, pues normalmente para concluir una guerra lo antes posible, porque normalmente los militares somos los que quizás más conocemos las dificultades, lo que puede ser una guerra, y buscamos que eso se termine lo antes posible. En el caso que decías de Objetivo Birmania, hay tres grandes avances tecnológicos que se muestran en esa película, ¿no? La radio, que sale unas fotografías a veces de Rolf Link con una radio y dando órdenes, el radar, o radar, que era un invento y que cambió mucho el concepto de la guerra, y al final sale lo que utilizaban cuando no había aviones, que era el remolcador aéreo. Luego son, digamos, las tres R's.
Fíjate.
Eso es Objetivo Birmania, aparte de una lección del liderazgo continua. Por eso la portada del libro, porque de todas las películas, ya sé que saldrá la pregunta de 1917 o de tal...
La he visto, y además me parece una peli extraordinaria.
Pues a lo mejor ahora discrepamos, a lo mejor, sí, ¿no? Pero bueno, a mí me parece una buena película y yo lo dejaría ahí. Pero Objetivo Birmania tiene una clave que es el liderazgo. Y eso es muy importante en cualquier ejército, desde la antigüedad hasta nuestros días.
Es que claro, tanto en Objetivo Birmania como en muchas otras, pues el liderazgo siempre está ahí, ¿no? Tiene que haber un buen capitán.
Y en una empresa, y en una radio, y totalmente, en una dirección general, el jefe no es jefe solamente porque sea ungido con un dedo que le digan tú eres el jefe. Tiene que ejercer y tiene que ser un buen jefe, ¿no?
Hay tantas películas empezamos desde, fíjate, lo acabo de abrir por Napoleón, de Abel Gance, fíjate, se ha llovido ya del impresionismo alemán.
La escena
alemán.
De la batalla de las
la
bolas
batalla de
nieve.
Las bolas de nieve cuando él es pequeño, eso es
cuando
una maravilla.
Cuando él es pequeño, en Córcega, como, y como le menospreciaba. Napoleón es uno de esos cinco estrategas militares, junto con Alejandro, con el gran capitán, con...
Bueno, el gran capitán es la personificación de la estrategia militar, ¿no?
Sí, porque si los que quieran mirar un poco, bucear, porque tenemos un problema de falta de historia contada, la batalla de Cerignola es una batalla en la que el gran capitán innova, combate cuando en unas zonas y unos lugares que serían inapropiados en aquella época, ¿no? Combate con lluvia, combate de noche, es decir, crea lo que es el hostigamiento, crea los flanqueos para las unidades, es decir, ¿qué pasa? Que no hay ninguna película. Pues eso ya no es cosa mía, pero hay que contarlo.
Y además que se cumplieron pues en 2015, claro, 15. Pues sería, él murió en 1500, ¿no? Sí. Quiero, efectivamente. No se hizo nada.
No se hizo nada. No
se Como
nada.
Tampoco se hizo con Cisneros, que no sé si fue el
pues
año
otro,
siguiente.
Otro gran estratega, que
otro gran estratega
que
de la Iglesia.
Que precisamente crea ejércitos profesionales.
Así somos.
Los tercios españoles que dominaron el mundo durante 150 años, es decir, más que lo que podría ser el Imperio Americano hoy en día,
sí.
O considerarse, pues no tiene apenas reflejo, ¿no? Pero era una auténtica organización casi de administración y dirección de empresa, porque era no era un montón de gente de combatiendo, sino que era una estructura totalmente
jerarquizada
desde el maestre de campo hasta el último soldado, y hay algún retazo que lo cuenta Pérez Reverte en esos libros de A la Triste, pero no se habla de que había gente de todos los países. Incluso voy a citar a uno que conocéis, que es don Pedro Calderón de la Barca.
Hombre.
Don Pedro Calderón de la Barca, con 40 años, se alistó a los tercios de españoles por la llamada de servir, y hizo luego un poema precioso que se llama El aprendiz de soldado.
Es que fíjate, vamos, en el libro se habla de todas las épocas,
de
por
todas,
supuesto, esas batallas, películas como Troya, Gladiator, ¿verdad?
O otro ejemplo de liderazgo, de Gladiator.
Alejandro, ¿verdad?
Alejandro.
Alejandro Magno. Pero, bueno, Viriato también es una figura. Es
también una figura.
Un innovador, ¿no?, en esto de la guerra.
Las de guerrillas.
La guerra de guerrillas,
el,
sí.
Lo que se llama el hostigamiento, es decir, ataco y me retiro, ataco y me escondo. Es el comienzo de la lucha de guerrillas, que luego aquí Napoleón se va a encontrar con una guerra que no sabe cómo dirigir, que es la lucha en la cual, pues combaten desde los monjes, las señoras con las tijeras de costura, los empresarios, los chavales, toda la nación en armas.
Es que luego, claro, la psicología del soldado, de los mandos, del ejército. Hemos hablado de 1917, pero fíjate, me ha venido a la cabeza Senderos de Gloria.
Es que yo creo que...
Del desaparecido hace nada, muy poquito, Kirk
Douglas.
Y yo me acordaba mucho de esta película cuando he visto 1917. Digo, bueno, pues habría que ver antes, ¿no?, Senderos de Gloria, con todo lo que significa y las dos partes en las que está.
Y si me permites, Elía, la película Sin novedad en el frente, que es de
también.
1930, de Lewis Milestone, que creó, primero que era de las primeras películas sonoras, y que fue tal el efecto de la población, que lo pongo en el libro, que la gente salía del cine vomitando. De lo que le producía el ver una guerra.
Bueno, y si hablamos de 1917, pues también podemos hablar de Gallipoli, ¿no?
También. Por eso estás citando películas que tienen mucho más, pienso yo...
Claro, es que no es algo nuevo. Parece que ahora estamos viendo esta película y dices, bueno, qué innovador. Es verdad que es una película que está bien, pero sí.
Yo creo que es una buena película, 1917. Gallipoli es una buena película, excelente, con Mel Gibson, con dos chavales que tienen que dar un mensaje.
Eso es.
Pero 1917, si le quitamos el tan cacareado plano de secuencia, que en realidad lo que es un operador de cámara corriendo con la técnica del soldado Ryan, y si nos ponemos en la línea de lo que es la historia militar del ejército británico, pues veremos que hay unos errores importantes.
Sí.
Otra cosa es que al espectador nuevo se sienta a ver la película y dice, uy, pues qué espectáculo de... Pero es un videojuego. De hecho, yo ayer creo que en la columna del País lo he puesto y lo han recogido, ¿no? Un videojuego sin rigor militar. Los coroneles en la Primera Guerra Mundial no estaban en la trinchera. Los coroneles estaban atrás, en castillos,
claro,
con sábanas limpias,
sí.
Alejados de la miseria de los soldados, como tú bien sabes. Y a raíz de esa guerra y de la guerra del Rif en África, la oficialidad tuvo que ir delante. Y hoy en día, en cualquier academia militar, lo primero que le dicen a un cadete es que tiene que dar ejemplo.
Claro.
Y para dar ejemplo a veces tienes que ir delante, vivir como tus soldados, que tu tienda sea igual, que la lluvia te caiga igual. Es decir, todas esas cosas que parecen hoy en día como muy claras, pero hace, en la Primera Guerra Mundial no estaban tan claras.
Totalmente.
Y eso es lo que Sam Mendes o se le ha olvidado o no ha querido contarlos,
claro,
o ha coincidido el Brexit y ha dicho, pues esto hay que hacerlo así para que el Brexit encaje bien.
Pues José Manuel Fernández López, muchísimas gracias. Yo recomiendo con las botas puestas La historia del soldado a través del cine para cinéfilos y, por supuesto, para los amantes del ámbito castrense, en los que yo me incluyo, por supuesto.
Gracias.
Enhorabuena y muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez, Es Radio.
improvisación e historia. Es un tándem que normalmente, pues aquí en el programa sí se ha dado. Igual que podemos establecer genealogías, pues a través del idioma, a través de las biografías, también con la alimentación, María, se puede conocer cómo era la vida, la buena o la mala vida de los que habitaban en esas épocas.
Un punto de vista diferente e interesante. Esta primera edición, vamos a hablar de este congreso dedicado específicamente a la historia y la cultura del mundo alimentario, que tiene como lema especias, navegantes y civilización, centrándose en su temática alrededor del periplo del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Y no estamos solas, estamos muy bien acompañadas. A mi izquierda se encuentra Javier Santa Marta del Pozo. Buenos días, Javier.
Buenos días, María.
Y nos has traído un invitado de lujo, ¿eh?
Pues un invitado de lujo que nada más y nada menos que es el director del Museo Arqueológico Nacional, el MAN.
Bien, Andrés Carretero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
El Museo Arqueológico, desde luego, siempre tiene algo que ofrecernos. Estoy ahora mismo en su web y, la verdad, visitas guiadas, temas interesantísimos, incluso conciertos. Pero nos vamos a centrar, en este caso, en la alimentación, como decíamos, en esos 600 quintales. Javier, un quintal,
sí, todo lo...
100 kilos, ¿no? De momento seguimos con la misma unidad de medida.
Sí, no, lo que pasa es que como...
Sigue siendo lo mismo.
Hay cosas que ya se han dejado un poco ya de utilizar, ¿no? Que ya no nos hemos quedado un poco atrás de lo que eran esas medidas y las fanegas.
Medida, sí. Las fanegas, todavía la tierra sí se mide en fanegas.
Sí, no, hay muchas cosas de estas. Claro. Hasta incluso en... Porque una de las cosas curiosas y tal también, con el tema de la cerveza, que va a ser uno de los temas también que se va a tratar, es también el que se utilizaba también el galón, pero que luego además luego se hacen a las azumbres castellanas, y todo esto además también hablaré porque incluso se está haciendo cosas muy interesantes en gastroarqueología, de aquella manera, para recuperar sabores de otra época y de cómo se podía hacer ese tipo de cerveza o ese tipo de vino de la época de Roma.
Qué bueno.
Luego lo comentaremos, porque es una cosa muy interesante.
Esa cerveza en cangilones, también, otro tipo de recipientes. Y los recipientes
se calcula que es la cantidad de especias que trajo la nao Victoria,
claro,
de dar la primera vuelta al mundo, porque esta entra dentro, efectivamente, de esta conmemoración del quinto centenario de la vuelta al mundo por Juan Sebastián Elcano, en el momento en que el mundo se hizo global, y qué cosa también más global que la alimentación.
Desde luego, ya que el cine en esto no nos acompaña, porque haber sido una vez por todas, se hace una buena película sobre todas estas gestas, pero mira, en el Museo Arqueológico Nacional sí se van a ocupar de ello. Qué importantes, Andrés, las especias, ¿verdad? Porque, bueno, la sal, que ya la propia palabra lo dice, el salario se pagaba muchas veces con esto, claro, también, pero es que a la hora de conservar la comida era fundamental, ¿no?
Claro. Sí, a la hora de conservar y a la hora de la alimentación cotidiana y diaria, tanto de las personas como sobre todo de los animales. Aunque no lo parezca, la sal se utilizaba más para alimentar a los animales que para las propias personas, ¿no?
Bueno, y sobre los animales también habráis en estas conferencias, sobre las enfermedades de los animales en determinadas épocas. ¡Ojo,
todo el
esto
tema
es importante!
Este de los asuntos, no zoofílicos, sino de la realidad con relación a lo que es la interacción, que es lo que estamos ahora también ahora teniendo, ¿no? Todo esto es con el coronavirus, la avis aviar, bueno... Pues
no tenían sus tampoco... particulares vacas locas y gripes aviares.
Y la cuestión porcina, lo que llevaba en aquella época, y va a haber también, pues es una mesa especialmente sobre ese problema y tal, que el que hubo en Sevilla.
Estas conferencias de las que estamos hablando, que apunten los oyentes ya la fecha en el calendario, el próximo jueves, día 13, en el Museo Arqueológico Nacional. Vamos a tener sesiones de mañana y sesiones de tarde, desde las 10 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde, con ponencias tan interesantes como, por ejemplo, el chocolate en Europa y el monasterio de piedra, el comercio de especias entre Asia y Europa. A mí hay una por la mañana que me gusta mucho, y digo, es la alimentación en el Egipto faraónico entre lo humano y lo sagrado, que además, estará a cargo de esta conferencia Esther Pons, trabaja en el Museo Arqueológico Nacional, y yo quiero que Andrés nos acerque, ¿qué nos va a contar en esta conferencia sobre la alimentación en Egipto?
En Egipto supongo que, claro, la alimentación también era fundamental, y en esto de la esperanza de vida, ¿no? Que ahora que vivimos tanto, también la alimentación juega un papel importante, claro. Andrés.
Evidentemente, yo no soy especialista en alimentación,
ya entiendo.
Y no os puedo decir concretamente qué es lo que va a contar Esther, pero desde luego Egipto es uno de los casos históricos, por el propio clima en el que se han conservado los yacimientos, del que más información tenemos, porque hay restos de comida en prácticamente todas las tumbas que van apareciendo, ¿no? Con lo cual se han podido hacer muchísimos estudios y hay, como digo, mucha información sobre la alimentación en Egipto, igual que al haber una gran cantidad de esqueletos de restos humanos bien conservados, se han podido hacer muchísimos análisis médicos de las enfermedades, claro, y de los problemas que tuvieron. Uh-huh. A lo largo de su vida, ¿no?
La sala dedicada precisamente a esa época histórica, la de Egipto en el Man, es una de las más visitadas y no me extraña, ¿no?
Y claro. Javier, y el chocolate no era Godiva, ¿verdad? En la época, pero claro, qué sí, gran invento, y qué bebida tan energética.
Se nos quedaron luego los flamencos, ya ves, y tal, con ello y tal, para hacer la fama. El chocolate...
Nosotros les hicimos otras cosas.
Sí, o sea, si esto es un cambio. O sea, a mí muchas veces me decía cuando incluso con el tema, con los americanismos, el tema de México y tal. Y yo digo, claro, porque la cochinita pibil es un plato muy tradicional de los aztecas cuando tenían sus cerditos por ahí, ¿no?
Efectivamente, o sea, cerditos que llevamos nosotros.
La interacción es evidentemente entre también lo que fue el trigo y el maíz y muchas cosas. Y el chocoatl, que es esta palabra que nos viene de esa semilla de cacao que preparaba una infusión amarga, como realmente es el chocolate, pero era muy energética y empezaron a darse cuenta de que, bueno, eso podía ser muy interesante. Y luego hay una
arriba. A mí lo que me maravilla, de verdad, porque dices, ¿cómo llegan a la...? Porque tú el cacao lo coges como tal y es algo muy, muy, muy amargo, casi sí, incomestible, ¿no? Y es como pasa con el té. El otro día escuchaba que fue algo como una revelación, ¿no? Cuando se descubrió, ponían a cocer el agua, ¿no? Porque a veces no era demasiado potable, donde la cogían y tal. Y cayó una hoja de té en justo esa vasija donde estaba hirviendo el agua y uno llegó, probó aquello y dijo, pero bueno, si esto está buenísimo, ¿no? Hombre, fíjate, son serendipias y casualidades.
Hay serendipias, pero es que los tomates no se cultivaban por las flores. Se pensaban que ese fruto rojo, o sea, indicaba como la cualquier valla y
claro,
tal.
Claro, llegar a ese
que
hallazgo.
No podía ser, entonces... Pero yo siempre lo he dicho, vamos a ver, más hambre que el que pasó, el que primero que se tomó un percebe, no pudo haber.
Sí, no pudo haber. Dijo, voy a chupar entonces, esto, claro, voy a chupar dices, esto, a
por,
ver.
Perdón, ¿y por dónde?
¿Y por dónde? ¿Por dónde empiezo,
¿Y por
¿no?
dónde empiezo y por qué lado? Pues, al final, esto es prueba de error, se va consiguiendo que
pero
la
es que el marisco, por ejemplo, grande. Javier, era morralla en épocas pasadas, ¿no? En el medievo mismamente, era lo que sobraba, digamos que era la casquería del mar.
Y algo muy importante, el comer con las manos también, ¿no?
Bueno, eso sigue siendo una maravilla.
Claro, sí, sí, es que yo también lo sigo haciendo.
Sigue siendo una maravilla.
No se disfruta igual, ¿no? Unas alitas de pollo, por
ejemplo. No, ahí está, muy bien. Tú, unas costillas.
Claro,
claro, totalmente,
por supuesto.
Totalmente.
Pero es que lo interesante, efectivamente, que hace el Man, o sea, creando estos espacios, es efectivamente convertir lo que siempre creíamos, una cosa es muerta, ¿no? El museo arqueológico, una cosa... Que la arqueología es que yo además soy un arqueólogo frustrado. O sea, yo, mi vocación de pequeñito era, claro, uno se lee de pequeño dioses, tumbas y sabios.
Claro.
Y ha sido lo que a mí me fascina, porque son, y yo creo que es la gran labor que tenemos que agradecer a Andrés, de cómo convertir un museo activo, moderno, donde los niños disfrutan, donde los mayores, dar a conocer cosas tan tontas como que tenemos aquí las Cuevas de Altamira desde hace decenas de
desde
años
luego.
Y nadie se las va, todo el mundo pegándose tortas para ir a la Neocueva, y tenemos las Cuevas de Altamira aquí, en fin, es una maravilla el propio Man.
Es verdad.
Sí, y además un museo para visitar no solamente una vez, lo decía antes, que a lo largo del año puedes ir muchas veces.
Hombre,
porque
claro,
es verdad que es un museo
visitas.
Que ofrece tantas cosas y tiene unas salas tan amplias con tantas cosas que ver, que es mejor coger y hacerte un calendario anual, ¿no? Y decir, ahora me voy a ir a ver el Egipto, después me voy a ver cosas de la Edad Media, y al final pues disfrutas muchísimo de esta visita. ¿Qué supone para el Museo Arqueológico Nacional este congreso, Andrés?
Es entrar en otro tema histórico, en otro acercamiento más al análisis de la historia, ¿no? Intentamos, dentro de la visión general que ofrece la exposición permanente del museo, luego ir haciendo acercamientos. Pues ahora mismo que estamos con el Gastrofestival, tenemos un recorrido dedicado a la alimentación. Al mismo tiempo está el Festival de Diseño de Madrid y tenemos otro recorrido específico alrededor del diseño y de cómo ha cambiado el diseño a lo largo de la historia, ¿no? Uh-huh. Lo mismo con la mujer, con tal, hasta tenemos una visita que es la arqueología de la muerte, donde vamos viendo
bien, bien.
Cómo han cambiado los enterramientos y los rituales funerarios a lo largo del tiempo.
Qué interesante. ¿No?
Y mucho,
claro, entonces
claro.
Son múltiples acercamientos porque hay todo tipo de intereses de los visitantes, ¿no? Y el de la alimentación, desde luego, es uno fundamental, ¿no? El año pasado hicimos un ciclo de conferencias sobre historia de la alimentación y, bueno, es que el salón de actos a reventar.
Claro, además siempre ha estado muy ligado a alimentación y yo qué sé, me viene a la cabeza literatura, por ejemplo, grandes literatos, pues tenían hasta su propia... Bueno, Dumas era un tragaldabas, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Dumas, pero había muchos otros,
muchos,
¿no?
Además...
Tragaldabas ya es bonita la palabra en
claro,
sí, ¿no?
Claro, no, sí, sí, pero es que hay libros incluso sobre la cocina del Quijote.
Sí,
hay,
o sea, claro.
Cualquier aspecto que esté relacionado con la literatura, con las sensaciones, con los sentidos, tiene que entrar dentro de la alimentación.
El Quijote lo dice, ¿no? Con más cebolla, no delate tu villanería, ¿no? Precisamente por el olor.
Vamos,
y todo
primer
esto.
Momento, la primera página y tal.
Lazarillo, de Lázaro de Tormes, igual, ¿no? La
pero
comida
que
siempre.
Había más duelos que quebrantos,
ahí
todo el
está.
Tema, todas esas cosas. Pero claro, es que se ha perdido muchas cosas de la tradición más culinaria, pero es que cualquier literato, en fin, los que incluso ahora nos dedicamos y yo intento hacerlo, hombre, el momento aunque puedes comer de gañote, hombre, tienes que disfrutarlo. Yo
hombre,
luego,
desde
escrito,
luego,
o sea,
desde luego.
Pero no, no.
Pero encargarse de la intendencia es bonito también, ¿no?
Pero es que es cultura, es una cosa que es increíble. En España hemos llegado tarde al mundo, o sea, de entender que la gastronomía es cultura y que hay que venderlo.
Claro,
aquí hemos
es.
Permitido que la paella se tome en el centro de Madrid en unas cosas que llaman paelladores, donde hay paella mexicana y paella de su puñetera madre.
Paella
que,
mexicana.
Sí, no, es que además, lo siento, es la parte mía valenciana.
Sí, no, está
que
muy
odio,
bien, me parece. Os ofendéis diciendo, mucho, con este
no,
tema
es
de la paella.
No, mucho, muchísimo.
Ya, ya.
Eso se puede llamar cualquier cosa. Pero ya no es eso, o sea, es que hemos... Y luego, si no me hemos elevado a la categoría de algo, el bocadillo de calamares, que es lo que tomaban los estudiantes, porque era la cosa más grasosa y que más podía empapar cualquier luego cerveza y cualquier...
Ahí está,
pero
claro,
no
claro.
No tiene ningún tema de misterio, ¿no? Mientras que los franceses te sirven el Beaujolais, que es una cosa que se puede utilizar, no sé, como orín de gato.
El Beaujolais,
arenas,
que es un vino de mesa, es el primer vino. O sea,
sí,
el Beaujolais
sí, pero,
es eso, los primeros vinos
no
de la vendimia.
No sabemos vender nada de la alimentación.
Ya. Yeah.
Y sin embargo, con la alimentación precisamente tan rica que tenemos, la
desde
gastronomía
luego.
Que hay, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy encantado, lo digo pocas veces, de haber venido a San Lorenzo del Escorial, que es un auténtico destino foodie, porque es donde, ¿verdad?, se puede
destino
disfrutar
foodie.
De todos los sitios, de todas las formas para disfrutar de la alimentación.
Total.
Elia, sesión de mañana, a plazas muy limitadas, por lo que en esa sesión es necesario inscribirse como congresista en la página web www.nutricionpractica.org. Utilizando el código Quinto Centenario, y la sesión de la tarde está abierta a todo el público. La entrada es libre hasta completar el aforo. La sesión de la tarde, que empieza a las 4:30 con la alimentación en los barcos y expediciones españolas desde el siglo XVI.
Ahí el escorbuto hizo estragos, ¿eh?
Bueno, es que esa es una alimentación complicada, sobre todo por eso, el problema del aspecto parecedero, el agua,
claro.
No sabía cuándo se podía recalar,
claro.
Muchas cosas que se fueron descubriendo cómo se podía combatir con el escorbuto también a base de prueba y error, ¿eh? Como si los que han comido estos han enfermado y los que estos han comido otros
ahí
no
está.
Han enfermado.
Así sí, funcionó. Sí, así es.
Y Javier Santa Marta, a las 6:30 de la tarde, la vida cotidiana en los tercios de Flandes, que además viene muy bien porque el pasado día 31 celebramos el día de los tercios, aquí en Madrid hubo muchas actividades.
Se entiende que más o menos los tercios empiezan en Pavía.
Sí.
Que es un poco el tema ya con Carlos I y el tema. Y entonces hay varias situaciones, incluso porque hay otra también que se habla de la travesía que hizo Felipe II cuando estaba todavía siendo príncipe, para recorrer, que hizo desde Barcelona todo el camino español, desde Génova a Milán,
sí.
Hasta luego llevar a todos los Países Bajos, que es muy gracioso porque como ahora estamos en lo políticamente correcto, el otro día se quejaron mucho de esta celebración diciendo de cómo se podía celebrar unos genocidas y había un señor belga que es además... no, pero que además para colmo es un cargo público, no sé lo que es.
Claro, faltaba faltas.
Pero no debe ser de Bruselas, porque en Bruselas se hace todos los años una manifestación, o sea, una gran parada en cuanto llega Felipe II para la coronación de Carlos I, que es espectacular, con las banderas de los tercios por en medio de la Gran Plaza, pero eso no debe ser exaltación de los tercios, debe ser los tres de Gracia que nos reunimos para recordar y leer el poema de Calderón de la Barca y cosas así.
Ya, ¿no? Ya, ya.
Pero está todo muy, muy recogido. Hay cosas muy curiosas. Yo he traído incluso algunos para comentar un poquito las cosas en las cuales voy a ver si soy capaz, porque he sido tan hábil que me he traído las gafas de sol que están graduadas.
No, ah, gafas de sol graduadas. Oye,
claro,
pues está muy bien.
Queda bien.
Bien.
Esto es
lenos,
como lo del tema. Por ejemplo, en un momento dado estaban tomando los buñuelos hechos de cebada y avena de la que tenían tostada para la cerveza, que es fundamental porque hay un cambio además a raíz del emperador con el tema de la cerveza, mezclados con cierta miel, que son los buñuelos como tinta. Entonces se recibía uno del tema, entonces era un tipo de alimentación muy consistente, muy fuerte. La cerveza no deja de ser, y desde Egipto, además, es verdad que Esther lo habla de ello, inicia como alimento, no empieza como bebida, y por eso incluso en muchas dietéticas, y esto en el fondo también ahí está, pues la Sociedad Española de Dietética y Alimentación, que también está detrás de esta iniciativa, con esa permanente cosa de si la cerveza es buena o es mala, porque la cerveza muchas veces lo que se considera es un alimento. Entonces era lo mejor que llevábamos, y además una de las cosas que se podemos llevar es una, de esto acabamos, de gastroarqueología. Es un tipo de cerveza que ha hecho de manera artesanal, recordando todo aquello, un buen amigo y amigo también de la casa, Carlos Canales Torres,
sí,
que hace una cerveza que se llama Amarillos Viejos, que es uno de los tercios y tal que estaban ahí, hechos además en las botellas de barro con las que se tenían. Eso, claro, era tan importante eso como el bollo este de miel pensado que llevaban para tener, sobre todo eso, mucha fuerza, o sea, mucha glucosa, mucho azúcar, o sea, todo lo que han inventado. El Gatorade, esto ya está inventado por los tercios. Los soldados...
Claro, es que quiero que me hables de la vestimenta de los tercios.
Es que se engalanaban precisamente. Hombre, los más petimetres eran los lansquenetes y tal, pero para definirse que no eran tropa como los demás, ellos lo que hacían era precisamente cogerse los mejores jugones, los mejores vestidos, y es una guerra donde ya empieza un juego la uniformidad de una manera tan tonta como los colores. Llevaban brazaletes, una pequeña insignia en los jubones y también en las calzas que llevaban los cordones. El color de España era el rojo, siempre ha sido el rojo. El azul era el de los franceses, el de los Países Bajos, los orangistas, evidentemente era el naranja, y los ingleses en esta no jugaban, o sea que no había ningún problema, pero eran los colores básicos para reconocerse por parte de en las tropas. Pero en un momento dado tenían ellos a orgullo siempre el ir bien vestidos, uh-huh, e incluso porque además era el momento dado en que podía ser su muerte,
sí,
con lo cual entendían que era la forma de también de vestirse. De hecho, aunque ya digo que es un poco anterior y no podemos hablar de tercios, cuando entra Hernán Cortés a Tenochtitlán, la noche antes se la pasan bruñendo armaduras, limpiando todo para entrar, porque esa imagen también de la suciedad, del zarrapastroso, eso está bien para las novelas, está bien, o sea, la triste es bonito, y pues como Dumas se inventa, o sea, pero eso es la novela. Y otra cosa es la historia, y la historia simplemente es mucho más orgullosa.
¿Cómo ha cambiado el cuento, Javier, ese código de vestimenta?
Sí, no, desgraciadamente sí.
Muchísimo, es verdad.
Oye, le quería preguntar a Andrés Carretero, porque es verdad que este congreso no está organizado solamente por el Museo Arqueológico Nacional, participa también la Sociedad Española de Dietética, la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Alimentación Saludable. ¿Cómo se gestiona, o sea, cómo nace la realización de este primer congreso de historia de la alimentación?
Bueno, pues en gran medida surge de ese ciclo de conferencias que os comentaba el año pasado, que hicimos con la Sociedad de Nutrición, y
¿sí?
quedó ahí el germen de, después de haber reunido unos cuantos especialistas que dieran un boceto, digamos, de la evolución histórica de la alimentación, hacer un congreso en el que poder profundizar más en el asunto, ¿no? La fundación está vinculada a la Universidad Complutense y nosotros estamos vinculados a la fundación y a la universidad, y al final hacemos una pequeña piña, uh-huh, para lograr que, aportando los recursos de todos, salga adelante las actividades, ¿no?
Pues me parece interesantísimo, y es verdad que la gastronomía está ligadísima a nuestra historia, incluso la muerte de grandes monarcas también, uh-huh, por grandes festines, ¿no?
Pero festines
de grandes cenas, están las tumbas llenas.
Aparecen y tal. Aparecen y los vemos, pero lo que hacía la gente, esas que vemos de Carlos I y todo el tema, es verdad que eran exageradas, pero lo que hacían eran una cosa que ahora mismo se ha puesto también muy moda en esto de los destinos foodies, se llama menú degustación. No se tomaban el capón entero, disfrutaban del capón, ahora del besugo, al bacalao con el tema, entonces lo que tomaban eran muchos platillos y disfrutaban. Y luego con todo eso, en las cocinas se volvía a hacer cosas nuevas, o sea, no se tiraba ni nada. O sea,
hombre, también hay mucho mito con respecto a esto, lo de los romanos, que si vomitaban,
no tenía nada que ver. La otra cosa es que salieran por el vomitorio, esto es por la salida.
Claro, pero es que vomitorios hay también en la plaza de toros.
Claro,
no
tenía que ver nada.
Ventas, eso es así.
Hay otra persona también, Manuel Béjar, que en Sevilla ha recuperado el garum, sí. Lo ha estado recuperando además. Y el tipo
esa
de...
salsa que no se sabe muy bien qué, sí, hombre, qué hay, es, hay esa especia.
Unas,
ese...
Se ha hecho una especie así tal, sí. Era a base de las entrañas del pescado, el tema, en fin, era muy fuerte, se utilizaba, incluso aquí ha llegado a hacerlo como una especie que se llama el flor de garum, sí. para especiar las comidas.
Una especie de escabeche también, ¿no? De sí, la época.
En Gádir era el sitio donde mayor se hacía, y luego todo esto además en Roma era, claro, en Roma hay una colina completamente falsa, que está hecha a base de ánforas y de tinajas rotas, que además, como estaban todas reguladas, sabían que la mayoría venían de la bética, de la itálica, y porque venían sobre todo con aceite y con garum, que era lo más importante, y ahora el testarium es una colina que vemos, sí, en Roma, sí, que está hecha de cosas que nos venían de la Hispania, que ya empieza ahí, e incluso también ha recuperado hasta el vino, porque los vinos eran mucho más aromáticos, resinosos en algunas ocasiones, pero no tanto al estilo griego, y todo esto también lo ha recuperado. Es muy curioso, o sea, esto de recuperar esos sabores de entonces...
Y las bebidas, ¿no? La cerveza, lo que estamos...
Claro,
no es tal cual la
conocemos
ahora.
La cerveza empieza cuando viene Carlos I de España, viene a un uso de cerveza, que aquí éramos más el vino, pero también nuestro propio vino ha cambiado. Perdón, vamos,
esa parte alemana que le tocaba, ¿verdad? Pues ya
en Flandes, no, en todo lo que era esa parte de Bélgica, yo cuando estuve viviendo en Bruselas, llegué a estar en algún sitio donde tenían cartas de 350 cervezas a elegir, cada una con su vaso.
Parece excesivo, ¿eh?
Sí, sí, pero, en fin, vaya buena que se llama Diluvium Tremens, que yo creo que es la última
sí,
que tenías
sí,
aquí por
claro,
probar. Además, incluso hasta en la etiqueta aparecen elefantes rosas.
Porque yo de la gente que se toma la cerveza caliente sospecho.
No, pero ellos no la toman caliente.
Ya, pero los alemanes sí.
No, los alemanes no la toman caliente. Lo que pasa es que se la calientan porque piden mucho y sobre todo además es mucho más
no caliente, floja. No es esa cerveza que nos gusta a nosotros fría.
Bueno, ya, pero es que ahí no tienen ni frío para ellos.
Pues
o sea,
eso digo,
hombre,
o sea que no nuestro, es esa tradición nuestra de la dicen, copa helada.
No, pero ellos dicen también que no sabemos probar la cerveza porque rompemos el sabor de cerveza.
Sí,
tomarla con el vaso frío y todo el tema para ellos les parece también tan salvaje como cuando nosotros vemos meterle hielo al vino. O sea, cada uno también son...
A mí me parece más sospechosa la persona a la que no le gusta directamente la cerveza.
Yo creo que esa
media hora de ponencia se te va a hacer corta.
Corta.
¿Por qué? No, si yo cualquier cosita...
Tienes muchas cosas interesantes que contar.
Te ha salido la vena flamenca, digo flamenca, no de tra-tra, no. Sino la vena
bueno,
más
es
de...
Que originalmente nuestra familia vino de allí, de Flandes.
Ya.
Por eso tenemos unos tornatras rarísimos, como era mi señor padre y muchos de mis primos hermanos, que eran rubios con ojos azules.
Hombre,
ojos
pues
azules
como
intensos.
Tú. Entonces...
Claro, y luego salimos los que nos hemos mezclado ya de la zona de León y de Salamanca, de Tormes y tal,
también.
Que ya, pero claro, me parece, entonces teníamos una esta rarísima, porque claro, veníamos con un apellido raro, se establecimos en Santa Marta de Tormes y ahí al final acabamos como Santa Marta, pero veníamos, sí.
A mí me llamó mucho la atención en Bruselas que mezclaran los mejillones con patatas fritas, te vuelvo a insistir, o sea, a través de la gastronomía se puede conocer un país. Estoy haciendo amigos ahora mismo, pero no me parece la mezcla más...
Pero, por ejemplo, en el Reino Unido, que siempre dice que se come mal. ¿Tú has probado el cordero, que es una cosa también muy segoviana?
Hombre, y pescado con patatas fritas
¿no? El cordero con salsa de menta. No me digas que no está bien.
Pues no, Javier, no.
Cordero con salsa de
menta. No estoy nada de acuerdo con
no
eso.
No lo has probado No lo habéis probado suficiente.
Yo no te lo compro tampoco.
Con salsa de menta, cordero.
O, por ejemplo, ¿tú sabes quién fue...?
El cordero tiene que estar regado en su propio jugo. Punto. No lleva ningún tipo de salsa.
¿Y tú sabes
con lo que vas soltando y el poco romero que le pongas en el horno, le vas regando poquito a poco. Y eso es un cordero.
Y acompañado de un buen vino.
A ver si vas a sacar pecho con la... Porque yo te digo, tú no has probado una paella con chorizo y me dirás, no, hombre, no, eso cómo puede ser. ¿Ves? Es que la gastronomía al final levanta ampollas. Eso es así. Así que a mí el cordero no me lo toques.
Dime lo que comes y te diré quién eres.
Ah, eso está muy bien.
El primero, por ejemplo, que come sushi, ahora que está tan de moda, fue un español, fue un navarro. Fue Francisco Javier. Y fue
¿qué me dices?
Fue el primero que recoge y tal la forma en cómo tomaban el pescado de esa manera en Japón cuando él llega.
Qué bueno.
O sea, aquí, ya digo, ya ves tú, San Francisco Javier, pues el primero que estaba dándole al maki, al futomaki y al tema. O sea, pero porque la gastronomía es eso, es parte de todo. O sea, es que es lo... Por eso no es arqueología viva también.
Sí, hasta la mística me estoy acordando de Santa Teresa y dice, Dios, esta está en los fogones, ¿verdad?
Claro,
que decía. Entonces, bueno, pues efectivamente. Qué bien, pues hay que ir, María.
Pues sí. Andrés, ¿qué día más entretenido, el del próximo jueves en el Museo Arqueológico Nacional?
Bueno, nosotros no tenemos problema con eso. Todos los días.
Todos los días hay algo.
Con lo que...
Bueno, invitamos a los oyentes, de verdad, insisto en que está abierto a todo el público, que la entrada es libre hasta completar aforo y que tienen una cita el próximo jueves, día 13 de febrero. Si no pueden asistir por la mañana, pueden hacerlo hacerlo por la tarde, porque van a estar hasta las 7:30. Las conferencias duran media hora, o sea que son pildoritas intensas, muy interesantes, pero también muy muy ligeras, y para conmemorar, ¿no?, este quinto centenario de la primera vuelta al mundo con especias, navegantes y civilización.
Y luego sitio muy bonito también para ir a ver, que no se tienen que perder cuando van al Arqueológico Nacional, es la tienda del museo.
Claro,
de
siempre verdad, son interesantes.
Es que me encanta, me pierdo yo creo que más tiempo ahí, claro, que en el tema, porque hay para todas las edades, hay unas auténticas maravillas y es el mejor museo, que la mejor tienda de todas, porque eso es verdad que siempre me daba mucha rabia cuando iba a Francia, al Reino Unido, a Estados Unidos, esas tiendas de los museos tan bonitas, y la del Museo Arqueológico Nacional es para regalarte para ti mismo, claro, o sea, para todos. Sí, es una maravilla, claro, también. Sí. Es también historia en regalo.
Andrés, ya sé que esto es como cuando le preguntas a un padre a qué hijo quiere más, pero del Museo Arqueológico Nacional, ¿cuáles son esos tres imprescindibles que no nos podemos perder?
Tres es muy difícil.
Por eso.
Tenemos entre esos recorridos que comentaba yo antes, tenemos uno que va impreso además en el plano de orientación que damos, sí, a los visitantes, que dice imprescindibles. Uh-huh. Y hay como una docena de piezas que efectivamente son imprescindibles, ¿no? Pero mira, podéis elegir la Dama de Elche, evidentemente. Claro. Es como el icono del museo. Ya estamos un poco agotados de ese icono nosotros, ¿no? Desde dentro, yeah, del museo. Pero, por ejemplo, la Dama del Cerro de los Santos, que es otra escultura ibérica magnífica, o los toros de Costix, de época talayótica, o la escultura de Libia, ya romana, de Libia, que está junto con Tiberio, que esa, curiosamente, no es española, es italiana, vino, bueno, una larga historia, pero viene de Pestum, uh-huh, y es una auténtica joya. O el tesoro de Guarrazar, ya en época visigoda, que es igual, son unas piezas, unas coronas espléndidas de oro y piedras preciosas. No sé qué deciros, es que aquí, en época árabe, claro, el bote de Zamora, el llamado bote de Zamora, que
además
es
con toda la historia detrás de esos objetos
de época, o sea, califal, que sí, curiosamente se llamaba bote de Zamora porque estaba en la catedral de Zamora, claro, de la Edad Media, sí, ¿no? Claro. No sé por qué estuviera hecho allí. Entonces, efectivamente, de hecho, como digo, tenemos un recorrido, no todo el mundo viene a aprender historia, por así decirlo, al museo, ¿no? Y entonces tenemos recorridos estéticos. Usted quiere ver piezas bonitas, ¿verdad? Usted ha venido a un museo donde espera ver piezas bonitas y dice, pues mire, vaya haciendo este recorrido, irá viendo épocas históricas y al mismo tiempo irá viendo piezas con una gran riqueza estética.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a los dos, Javier, Santa Marta, te escucharemos en esa conferencia interesantísima. Y
gracias.
Y Andrés Carretero, gracias y enhorabuena por ese Museo Arqueológico Nacional, todas las exposiciones y actividades que vamos a poder ver en él. Muchísimas gracias.
Gracias
y
a vosotros.
Y buen
no,
provecho.
No me ha hecho falta hacer loas porque ya las habéis dicho vos.
Claro que sí, gracias. Adiós.
Gracias. Muchas gracias.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.